Gracias, hermanos. Buenos días. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio de hoy. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, tu amor, tu cuidado. Y, Señor, en esta mañana te queremos pedir que tú limpies nuestros corazones, Señor, que perdones todos nuestros pecados y que nos permitas estar en tu presencia, Padre. Te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, que nos enfrentes a nuestra condición espiritual, Señor, y que nos permitas ver dónde nos encontramos, Padre. Te pido, Señor Dios, que tú guíes cada una de mis palabras, Señor, y que seas tú el que nos hable. Guárdanos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y para tu gloria te pedimos todo esto, Señor. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Juan. Vamos a ver el pasaje correspondiente a primera de Juan 4, del 1 al 6. Y el título del estudio de hoy se llama Probad los Espíritus. A la mayoría de las personas nos gusta viajar, nos gusta conocer nuevos lugares, nos gusta hacer cosas diferentes, experimentar cosas nuevas. Imagina que quieres hacer un viaje a un lugar muy lejano. Dentro de este anhelo por viajar, de este gusto por conocer cosas y lugares distintos, tú quieres ir a Japón. Vamos a decir que quieres ir a este lugar, que quieres conocer cómo son sus costumbres, cómo son las personas que habitan allá. Quieres conocer más de Japón. Quieres llevar a tu familia a conocer este país. Japón es un lugar que se encuentra a muchas horas de viaje y es un lugar caro. Así que decides con tu familia que van a ahorrar por 3 años, van a estar orando para que Dios provea, para que puedan realizar este viaje a Japón, y su plan es ir por 15 días a conocer este lugar. Entonces, por 3 años, tu familia y tú están ahorrando, están orando, están pidiéndole a Dios por este viaje, para poderlo llevar a cabo al llegar el tiempo. Finalmente van pasando los meses, pasan 2 años, y llega el tiempo en el que hay que comenzar a hacer los preparativos para el viaje. Y empiezan a comparar los diferentes tours que ofrecen las compañías. Empiezan a ver unos que ofrecen unas cosas, otros que ofrecen otras, diferentes precios. Y encuentran uno que se acerca mucho a lo que ustedes habían planeado. Tiene visitas a los lugares que a ustedes les gustan y el precio, aunque es elevado, se ajusta a lo que ustedes tienen presupuestado. Entonces deciden tomar este tour. Es un tour que visita los lugares principales, incluye transporte, alojamiento, incluye todas las entradas a los lugares que van a visitar, de tal manera que ustedes saben que ahora ya no tienen que preocuparse por nada. Simplemente van a tomar su tour, van a llegar a Japón y allá los van a pasear, los van a llevar a los lugares, las entradas ya están pagadas, los hoteles ya están incluidos, los alimentos están incluidos. Entonces vamos a concentrarse en disfrutar Japón. Por fin llega la fecha del viaje y todos están muy emocionados, están muy contentos porque llegó el tiempo de tomar estas vacaciones y este viaje tan anhelado. Toman sus precauciones para llegar a tiempo al aeropuerto y no perder el avión. Ya están en el avión, van volando a Japón y después de muchas horas de viaje llegan al aeropuerto internacional de Tokio. Ustedes se han preocupado por conocer más acerca de la cultura, los lugares que quieren ir, los alimentos, las personas. Llegan al aeropuerto, es enorme, es un lugar muy especial y encuentran un contraste muy grande entre la cultura que hay en Japón con la que nosotros tenemos. Después siguen avanzando, llegan a los controles migratorios. Ustedes pasan la aduana, pasan todo lo que es el proceso de migración en el país de Japón sin ningún problema. Entonces, ahora salen de la aduana y hay una persona que los va a estar esperando ahí para llevarlos al hotel y al otro día va a comenzar el tour por Japón. Cuando ustedes salen, no encuentran a la persona había dicho que iba a estar ahí esperándolos. Les dijeron, ¿sabe qué? Es un hombre que va a estar vestido de amarillo, va a tener un letrero con sus nombres, de tal manera que cuando salgan de la aduana lo van a encontrar ahí. Y sorpresa, no está. ¿Qué habrá pasado? ¿Se le hizo tarde? Deciden esperar un poco, pasan unas horas y nada. Van a los lugares de información y nadie conoce a la agencia de viajes, nadie conoce a este hombre, nadie sabe de este señor. Un poco ya más desesperados, deciden hacer una llamada telefónica a México, a la agencia de viajes, decir, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está este señor? ¿Y qué creen? Llaman y nadie contesta. Poco a poco empiezan a darse cuenta que han sido defraudados. Se dan cuenta que los 3 años que ustedes invirtieron ahorrando y orando se acaban de esfumar. No hay viaje, no hay reservaciones, no hay tour. Es más, hasta los boletos de regreso ya se los cancelaron. Es terrible. Un viaje que habían planeado por tanto tiempo se acaba de esfumar de sus manos. Así como así, fueron defraudados, fueron robados, fueron estafados. Y esto pasa todos los días. Afortunadamente, esto no pasa de una frustración, no pasa de un mal rato, no pasa de un enojo. Sin embargo, este mismo engaño podría pasar en tu viaje eterno. Tú estás esperando llegar al cielo y pasar toda la eternidad junto a Jesús. Sin embargo, cuando llegues ante su presencia, te puedes llevar una terrible sorpresa. Él mismo nos dejó una clara advertencia en su palabra. Dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Jesús les va a declarar algo terrible. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas llegar al cielo, encontrarte con Jesucristo, hablarle de lo que has estado haciendo por Él, decirle, oye, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo he enseñado a otras personas, yo oro por otras personas, y que Él te diga, no te conozco, apártate de mí, no hay un lugar para ti aquí en el cielo, no sé quién eres? Esto sí sería terrible. Pasar toda tu vida creyendo que estás viviendo para Jesús, que vas a pasar la eternidad a su lado, y que cuando te encuentras con Él no sepa ni cómo te llamas, no sepa quién eres, nunca te conoció. Ese es el peor engaño que tú puedes experimentar en tu vida. En la Biblia podemos encontrar varias advertencias en contra de este engaño. ¿Y sabes una cosa? No solo nos pueden engañar falsos profetas o falsos maestros. También nosotros mismos nos podemos estar engañando. Puedes estar participando en predicaciones en una iglesia con una doctrina correcta y sin embargo vivir engañado. Vivir creyendo que eres un cristiano cuando en realidad no lo eres. Toda esta carta de Juan es una advertencia tremenda para que evitemos caer en este engaño. Y el mensaje que vamos a ver el día de hoy tiene este propósito. Por favor, abran sus Biblias en 1 de Juan 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada con el pastor Polo, la última parte del versículo 3:24 se refiere al testimonio del Espíritu Santo y dice: y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otra vez. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De acuerdo a este versículo, nosotros podemos saber, es decir, nosotros podemos tener la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu que Él le da a cada uno de los creyentes. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y tú puedes tener la certeza de que eres un hijo de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Esto es lo que Juan nos escribe y coincide con las enseñanzas del apóstol Pablo. Las enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia, a pesar de que pueden ser de diferentes autores, por un lado puede estar escribiendo Pablo, puede estar escribiendo Santiago, puede estar escribiendo Juan, siempre coinciden, porque al final el autor es el mismo. El autor de la Biblia es Dios. Y Pablo les dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Juan y Pablo coinciden en que el que nos va a dar testimonio de si somos salvos o no somos salvos es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que el Espíritu hace esto? ¿Cómo el Espíritu se manifiesta en la vida de un creyente dando este testimonio? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando en la carta de Juan, el testimonio del Espíritu Santo se manifiesta en dos formas principales. Una es llevándonos a amar y la otra es llevándonos a creer en la doctrina correcta de Jesucristo. Nos da la fe. Vamos a ver primero que el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pablo lo enseña así en su carta a los Gálatas. Y a través de producir este amor hacia los cristianos, amor hacia las personas que comparten tu fe, las personas que creen en tu Señor Jesucristo, ese amor que brota de ti hacia ellos, es una forma en la que se está manifestando ese Espíritu Santo y dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía tu vida, sus frutos comienzan a manifestarse. Tú empiezas a ver que hay cosas que el Espíritu está haciendo en ti que antes no hacías, cosas que tú no puedes hacer, cosas contra las que luchaste y que el Espíritu Santo te comienza a dar victoria. El Espíritu empieza a producir frutos, y cuando el Espíritu ha comenzado este trabajo en ti, te va a interesar saber por la persona que se encuentra sentada al otro lado del salón. Tal vez tú estás aquí, pero te interesa saber qué pasa con él, qué pasa con el que está hasta atrás. ¿Quién es la persona nueva que acaba de llegar? ¿Tiene algún problema? ¿Hay alguna necesidad por la que hay que estar orando? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? El amor empieza a manifestarse en cosas tangibles, no solo en palabras o en ideas, sino más bien es algo que podemos nosotros palpar. Son acciones específicas que hacemos por los demás. El amor, como vimos anteriormente, se manifiesta de hecho y de verdad, y no solo en las palabras. Entonces, para entender qué significa el testimonio del Espíritu Santo, vamos a ver qué significa la palabra testimonio. Perdón. Un testimonio es presentar una evidencia que le permita a alguien decidir si una declaración es verdad. Un testimonio, por lo tanto, es valioso en el grado en que pueda considerarse útil para ayudarnos a ver si algo es cierto, para ver si realmente el Espíritu Santo está en nosotros o no. Entonces, ese testimonio es eso, algo que nos permite entender y ver si el Espíritu está en nuestras vidas o no está en nuestras vidas. La evidencia que el Espíritu Santo pone en nosotros y que nos permite conocer si estamos en Él, y que permite que nuestra comunidad o nuestra iglesia sepa si nosotros somos cristianos, es que produce en ti el fruto del amor. El Espíritu pone en nosotros un corazón humilde y amoroso que nos da evidencia de su presencia y de su poder. Cuando tú empiezas a ver amor por los demás, amor por las personas que están sentadas junto a ti en la iglesia, esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Y empieza a poner en ti no solo sentimientos, sino acciones específicas que van a producir un bien, van a satisfacer una necesidad de otra persona. Dios va a producir en ti un gozo que se va a derramar hacia los demás, un gozo que se va a manifestar en satisfacer las necesidades de otras personas en tu iglesia. Ese es el amor que el Espíritu Santo produce. Es un amor que es tangible, es un amor que se manifiesta, es un amor que los demás pueden ver y que no nada más platicas de que sí, yo tengo amor por las otras personas, yo tengo amor por los hermanos, y cuando termina el estudio sales corriendo porque no quieres saber nada de los que están aquí. Ese no es el amor, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo es ese amor y si realmente lo tengo yo y cómo se está manifestando por las personas que están sentados aquí alrededor de ti. Hace algunas semanas, la iglesia dio un testimonio de este amor. Cuando la mamá de Irving tuvo ese accidente, muchas personas fueron al lugar del accidente y estuvieron con él. Después, en el lugar en el funeral, estuvimos acompañando a Irving ahí. Irving pudo sentir ese amor, ese cuidado de la iglesia por su persona. Pudo sentir ese cariño, pudo sentirse protegido, guardado, acompañado. Y esa, digamos, es una manifestación tangible de ese amor hacia una persona, hacia un miembro de la iglesia, hacia un hermano. Como hemos estudiado, la evidencia del amor en la vida de un creyente es el énfasis principal de la carta de Juan. Hemos visto a lo largo de estos primeros 3 capítulos que hemos estudiado cómo el amor, constantemente Juan está mencionándolo como una forma de comprobar si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Sin embargo, la segunda forma en la que el Espíritu Santo manifiesta si somos creyentes o no somos creyentes es a través de producir fe, de producir que creamos en la doctrina correcta de Jesucristo. Esta carta también pone un gran peso sobre este efecto, el efecto de la fe, que es otra de las maneras en que el Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu y de la que se está manifestando en tu vida. Es decir, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú puedes creer lo que la Biblia enseña, tú puedes creer lo que la Biblia dice, tú puedes obedecer lo que la Biblia está enseñándote. Ese es un testimonio de que el Espíritu está trabajando en ti, porque ha puesto en ti fe. Y es el único que puede producir la fe. La semana pasada vimos también con Polo como en el versículo 3:23 nos va un mandamiento que abarca estos dos puntos. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vemos que en este mandamiento abarca los dos puntos por los cuales podemos comprobar si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros o no. Uno de ellos es creer en Jesucristo y el otro es amar a los hermanos. Es la forma en la que nosotros podemos saber si realmente tenemos el Espíritu Santo o no. Es la manera en la que la Biblia enseña que se manifiesta el Espíritu. Vamos a ver en este capítulo, en este pasaje que estamos estudiando, cómo no habla de lenguas, no habla de que nos caemos cuando alguien nos toca, no habla de dones de sanación, no habla de cosas como estas para saber si el Espíritu Santo está en nuestras vidas o no. Dice: los frutos específicos por los que sabemos si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros son el amor y la fe. Eso es lo que el Espíritu produce, eso es lo que debemos de buscar en nuestras vidas. Y este mandamiento cubre básicamente todo lo que la carta de Juan está enseñando. En este mandamiento es un resumen de lo que enseña Juan en esta primera epístola, donde vemos que se centra en el amor y se centra en la fe. Y si somos un poco más extensos, podemos ver que realmente este versículo resume la Biblia. Este versículo resume todo lo que la Biblia enseña. Tienes que creer en el Hijo de Dios y tienes que amar a los demás. Tienes que amar a Dios y tienes que amar a tu prójimo. Y ahí está el resumen de la Biblia. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo podemos resumir en estos versículos. Ahí están las enseñanzas. Si quieren aprender un poco más acerca de lo que la Biblia enseña de Jesús, los invitamos también, ahora sí que haciendo un comercial, a las 10 de la mañana estamos estudiando el libro del Forastero, y es un libro en el que estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús y cómo se va relacionando y cómo va Dios revelando cada día, cada vez más acerca de Jesús, y es lo que estamos estudiando ahí en este libro de El Forastero. Entonces, si alguien gusta conocer más de esto, los invitamos a las 10 en este salón para aprender más de lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Bueno, perdón. Entonces, no es de sorprendernos el descubrir que la segunda forma en la que el Espíritu Santo testifica de su presencia en la vida de un creyente es a través de la fe, a través de lo que vas a creer. El Espíritu de Dios nos lleva a creer y a obedecer sus mandamientos. Y precisamente eso es lo que enseña el texto que acabamos de leer de Primera de Juan, y es lo que vamos a estudiar ahorita. El mandamiento abarca esto y nos pide que creamos y que amemos, y esta es la base sobre la cual nosotros podemos tener certeza de nuestra salvación, si el Espíritu está produciendo en nosotros amor y fe. Parte del capítulo 3 que estudiamos las semanas anteriores nos estuvo hablando de lo que es el amor. Ahora vamos a hablar de lo que es la fe. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan continúa en esta carta advirtiendo acerca de los falsos profetas o falsos maestros y les pide a sus amados que prueben en los espíritus para comprobar si en verdad son de Dios o no. El versículo 2 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. En otras palabras, Juan nos está dando una prueba con la que nosotros podremos saber si alguien está siendo guiado por el Espíritu de Dios o hay algún otro espíritu detrás de esa persona. Y esa persona puede ser tú mismo, ¿no? Puedes analizarte tú mismo y saber si estás siendo guiado por Dios o hay alguien más que te está guiando. ¿Cuál es la prueba que Juan nos da? La respuesta está ahí mismo en el versículo 2. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo da testimonio de la presencia de Dios en tu vida, ocasionando que tú creas y que tengas la verdad acerca de Jesucristo, de tal manera que cuando tú des testimonio a otra persona, tú puedas confesar que Jesucristo ha venido en carne. Tú puedas tener una verdadera confesión de Jesús y que los demás podamos saber que Dios está trabajando en tu vida y que tú tienes al Espíritu Santo. ¿Qué significa confesar? Esta prueba ocasiona un problema en nosotros. Sabemos que hay personas que pueden decir cosas ciertas acerca de Jesucristo, pero estas personas no son nacidas de Dios. Es más, nosotros podemos agarrar a alguien que pase por la calle ahora, pagarle una cantidad suficiente de dinero, pararlo aquí enfrente de la iglesia y hacerlo confesar cualquier cosa que le digamos. Él puede decir: Jesucristo ha venido en carne. ¿Eso es una suficiente evidencia de que él es salvo? No, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa la palabra confesar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Juan nos está enseñando? Jesús les enseñó a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? No todo el que confiese que yo soy el Señor, no todo el que se acerque a mí y me diga tú eres Dios, tú eres Señor, tú gobiernas mi vida, ese no va a entrar aquí al reino de los cielos, sino el que obedece, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera confesión, esa es la verdadera manifestación del Espíritu. Tú puedes confesar con tu boca, pero detrás de tus palabras hay hechos que sustentan tu confesión. Hay una transformación en tu corazón. Hay una realidad en ti que te ha llevado a creer en Jesús, que sabes que Él es el Señor, está siendo obediente a su palabra y tu boca puede confesar de verdad que Jesucristo ha venido en carne y que Él es el Señor. En otras palabras, el simplemente decir cosas ciertas acerca de Jesús no es una evidencia de salvación ni de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. La confesión tiene que ir acompañada de obediencia y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Juan quiere decir en este versículo, dice: en esto conocemos al Espíritu de Dios. Toda persona que sinceramente confiesa que Jesucristo ha venido en carne y tiene una reverencia amorosa y obediencia a Jesucristo, es de Dios. No son las simples palabras la evidencia de que Jesucristo está en tu vida, de que tienes al Espíritu Santo trabajando, de que eres salvo. Es realmente lo que hay adentro de ti. ¿Qué es lo que produce esa confesión? ¿Es simplemente repetir palabras o es el Espíritu Santo que está trabajando en ti? Cuando estudiamos el versículo 1:9 de esta carta de Juan, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar en el original es la misma que utiliza en este versículo y lo que estamos leyendo ahora. ¿Qué significa confesar aquí? No significa simplemente pronunciar palabras. Significa que nosotros debemos de acercarnos a Dios y humillar nuestro espíritu. Significa que tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de él de corazón. Significa que tiene que haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Entonces, esa palabra confesar tiene un peso más que simplemente hablar. Si yo le digo a Elías: oye Elías, ven, pídele perdón a tu hermana por lo que acabas de hacer, y él llega y le dice: perdóname, ¿tiene algún efecto? No, ¿verdad? Para que haya una verdadera reconciliación, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Tiene que haber un trabajo en el corazón, un decir: ¿sabes qué? Sí me equivoqué, lo que hice estuvo mal, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es diferente. Entonces, cuando Juan en el versículo 4:2 dice que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo es la confesión, Juan lo que quiere decir es que las meras palabras no son suficiente evidencia. Solo una persona, perdón, el que solo una persona diga Jesucristo ha venido en carne, no significa que esa persona ha nacido de Dios. Necesita haber una transformación en su corazón, necesita haber algo más allá. Lo que Juan quiere decir es que para que esta confesión sea una evidencia real del Espíritu Santo, es ver si en tu corazón realmente hay una reacción correspondiente a la tremenda verdad que estás confesando. Tú estás diciendo: Jesucristo ha venido en carne, el Hijo de Dios se hizo hombre y pisó la tierra y vino a enseñarnos cosas, y las cosas que nos está enseñando son verdad y las obedezco y creo en lo que me está enseñando. Eso es lo que implica esta confesión, eso es lo que implica decir: Jesucristo ha venido en carne, Dios se hizo hombre y creo lo que Él enseñó y lo obedezco. Entonces esa confesión tiene peso. En mi corazón hay un respaldo a mis palabras. Y esa es una evidencia de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Hay una verdadera convicción, hay una verdadera transformación detrás de tus palabras. La confesión tiene que ir acompañada de hacer la voluntad de Dios. Como leímos hace ratito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que realmente entrará en el reino de Dios. La segunda forma en la que el Espíritu Santo da testimonio es esta: la fe. La fe que produce en nosotros una confesión verdadera de lo que hay en nuestro corazón y de lo que Dios ha hecho. Entonces, vemos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestras personas, da testimonio a nuestro espíritu de que está trabajando en nosotros de estas dos formas, a través del amor que produce y a través de la fe. Las obras de amor sinceras, una confesión genuina de lo que es Jesucristo, ese es el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Y por eso el fruto del amor y el fruto de la fe son algo que solo el Espíritu Santo puede producir. Es algo que solo Dios puede hacer en la vida de una persona y que nosotros no podemos experimentar o reproducir de una manera genuina. Podemos permanecer y tal vez empezar a hacer cosas de amor, pero no vamos a poder producirlo por mucho tiempo. Cuando ese amor no es genuino en ti, termina cansándote, termina siendo una carga, termina siendo un peso que no puedes llevar y terminas por dejar de hacerlo. Ya no sigues manifestando ese amor porque en realidad no está en ti. En realidad el Espíritu Santo no lo está produciendo en ti. En realidad tú trataste de hacerlo con tus fuerzas y en tus fuerzas no es posible hacer lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. En tus fuerzas no es posible obedecer los mandamientos de Dios, porque si nosotros pudiéramos hacerlo con nuestras propias fuerzas, Juan no diría que ese es el testimonio del Espíritu Santo y que es la forma en la que nosotros podemos saber que en verdad ese Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Vamos a ver ahora los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo 4, cómo apuntan en la misma dirección. ¿Cómo puedo reconocer si el espíritu del error y el espíritu de verdad, cómo puedo distinguir entre ellos? Vamos a ver que la diferencia entre el versículo 2 y el versículo 6 es que el versículo 2 prueba lo que la gente dice. Es decir, en el versículo 2 estamos viendo cómo es una confesión de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en el versículo 6 prueba lo que la gente oye. Prueba lo que la gente permite que entre a su corazón. El versículo 6 está hablando de que si somos de Dios, escuchamos las palabras y las enseñanzas de Dios. Vamos a ver, dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué es lo que la gente está escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando tú? Esta es la prueba para saber si tienes el espíritu de verdad. Y la prueba es esta, que si tú estás escuchando la enseñanza de los apóstoles, es decir, estás escuchando las enseñanzas que Dios nos ha dejado en la Biblia, ¿las puedes creer? ¿Están llegando a tu corazón? ¿Las estás obedeciendo? Ese es el escuchar. Sin embargo, al leer este versículo, nos enfrentamos al mismo problema que veíamos en el versículo 2. ¿Simplemente escuchar la verdadera doctrina prueba algo de la condición espiritual? ¿Todo aquel que escucha el Evangelio, digamos, ya es salvo por haberlo escuchado? No, ¿verdad? Y la respuesta en este caso es la misma. De la misma manera que el versículo 2 requiere de una confesión genuina, el versículo 6 no se refiere a simplemente escuchar las palabras, sino realmente permitir que esas palabras vayan a tu corazón y que seas transformado. El simplemente escuchar no significa que tú seas salvo, sino realmente la evidencia del Espíritu Santo al escuchar es que en ti produce una obediencia gozosa, un gozo de lo que estás escuchando, de saber que lo que oyes es verdad, de que está llegando a tu corazón, de que Jesús te ha salvado, de que Jesús es poderoso, de que Dios está trabajando en tu vida y tú quieres obedecerlo. Juan aprendió estas enseñanzas de Jesucristo. Él una vez lo escuchó discutir con algunos judíos acerca de si eran hijos de Abraham o no, y Jesús les estaba dando ciertas enseñanzas, pero los judíos no entendían. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? ¿Por qué oyen y no pasa nada? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Eso fue lo que les dijo Jesús a los judíos. ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no pueden escuchar? Porque sus oídos están tapados. Porque su orgullo es más grande y creen que saben más que Dios. Porque no permiten que esas palabras del Espíritu Santo penetren en sus vidas y los transformen. No pueden escuchar mis palabras. Más adelante, en ese mismo capítulo de Juan, Jesús les explica más detalladamente y les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es una declaración bastante dura, pero es una explicación de por qué tú puedes llevar el Evangelio a una persona y no entiende. ¿Por qué le puedes hablar de Dios y no cree? Porque no es de Dios. No es de Dios. Es lo que dice Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las pueden oír ustedes. Por eso no las pueden oír las personas del mundo. Porque no son de Dios. Por supuesto que los judíos estaban escuchando, oían lo que Jesús decía. Las palabras que Jesús decía se las estaba diciendo de frente y oían. Pero no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Es solo el Espíritu Santo el que puede abrir nuestros oídos, el que puede hacer que una persona entienda, el que puede hacer que escuche y que sepa que lo que está escuchando es verdad, pueda creer en ello, pueda entenderlo y pueda obedecerlo. Es solo el trabajo del Espíritu Santo lo que puede hacer aquí. Pablo enseñaba algo similar. Pablo les dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural, es decir, una persona que no tiene el Espíritu de Dios morando en su interior, una persona que no tiene a Jesucristo, una persona que no ha sido salvada por Dios, no puede percibir correctamente la palabra de Dios. Y para esta persona, las enseñanzas de la Biblia son locura. Lo que la Biblia enseña no puede ser posible. Lo que la Biblia nos está diciendo, para él no suena lógico y no lo puede creer. Porque el Espíritu Santo no ha abierto sus oídos y no puede maravillarse con la verdad del Evangelio, no puede ver la gloria de Dios en esas palabras, no puede creerlo, porque Dios no ha abierto sus ojos. Entonces el testimonio del Espíritu Santo que nos da de que somos hijos de Dios es su trabajo en nuestras vidas, haciéndonos escuchar el Evangelio, sometiéndonos a él y confesando a Cristo de una manera correcta, a Cristo del Evangelio, confesándolo con todo nuestro corazón, entendiendo quién es él, sabiendo quién es él, qué es lo que hizo por nosotros. Entonces el punto de este pasaje del 4 del 1 al 6 no es simplemente darnos una enseñanza acerca de cómo descubrir a los falsos profetas. Realmente es descubrir el espíritu detrás de una persona, y esa persona podemos ser nosotros mismos. Esas pruebas nos las podemos aplicar a nosotros mismos, y realmente es la idea, aplicarnos a nosotros mismos. Y la prueba no es meramente doctrinal, pues la palabra por sí misma no es una evidencia suficiente de que el Espíritu está ahí. El que tú confieses no es suficiente para poder decir que tú eres un hijo de Dios. Cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, solo el trabajo del Espíritu Santo puede hacer que un pecador como tú o como yo pueda verdaderamente escuchar el Evangelio, pueda creerlo, pueda aceptarlo, pueda arrepentirse, pueda confesar con su boca la verdad de Jesucristo y pueda ser transformado por él y obedecer lo que Dios nos enseña. Es solamente el trabajo del Espíritu Santo el que pueda hacer todo esto una realidad. Entonces, si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo vino en carne, es porque el Espíritu de Dios ha hecho esto en mí. Si puedo escuchar su palabra y esta llega a mi corazón y lo está transformando, es porque el Espíritu Santo está haciendo esto en mí. Y esta es la prueba de que estoy en el camino correcto. Esta es la evidencia que me permite tener seguridad de que cuando llegue al cielo no me van a decir: nunca te conocí, no sé ni quién eres, tu lugar no está en el cielo. Entonces, la gran lección de este texto es que ninguno de nosotros puede escuchar el mensaje de Jesucristo a menos que el Espíritu Santo venza nuestra resistencia y quite la dureza de nuestros corazones, abra nuestros oídos y nos permita escuchar. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es Dios el que los da. Es Dios el que te puede dar un corazón para entender. Es Dios el que te va a permitir oír. Es Dios el que te va a permitir ver. Tú puedes estar viendo, tú puedes estar oyendo, pero esas palabras no están haciendo nada en ti, a menos que el Espíritu Santo verdaderamente esté trabajando en tus vidas, a menos que el Espíritu Santo more en tu corazón y sea Él el que produzca la fe para creer y te permita entender y te permita confesar lo que está haciendo ahí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú realmente reconoces que Jesús es tu Señor, no solo es confesarlo con la boca, sino creer lo que Él te dice, humillarte ante sus palabras, obedecerlo, saber que eso es verdad, puedes confesarlo de una manera correcta, de una manera de corazón, de una manera sincera. Y esa es la confesión de la que está hablando Juan. Esa es la confesión que realmente manifiesta que hay un trabajo del Espíritu en tu vida. Esa es la confesión que te permite saber que eres creyente y que no te vas a desilusionar al llegar al cielo. Hay un lugar en el texto que estamos estudiando el día de hoy que nos permite ver esta enseñanza más claramente. En el versículo 4 vamos a ver esto y cómo ahí lo manifiesta. La razón por la que Juan deja claramente visible este punto ahí en el versículo 4 es que sus hijitos puedan alentarse y puedan humillarse ante esta realidad. ¿Qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los cristianos a los que les está escribiendo Juan esta carta son personas que ya han vencido a los falsos profetas, han tenido victoria sobre ellos. ¿En qué sentido han podido derrotarlos? En el sentido de que no han sido arrastrados por sus falsas enseñanzas, no han sido llevados por los engaños de los falsos profetas. Los falsos profetas han atacado con sus visiones engañosas, sus visiones equivocadas de Jesucristo, pero sin embargo, los cristianos se mantienen firmes en la fe, se mantienen firmes en las enseñanzas de los apóstoles. No han tropezado, ellos han salido victoriosos. Han permanecido en la verdad, fieles a Jesucristo, fieles al Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos pudieron vencer? A los enemigos a los que se estaban enfrentando no eran simples seres humanos, no eran personas. Satanás mismo, el Dios de este siglo, le da el poder a estos falsos profetas. Satanás es extremadamente sutil y es muy engañoso. Él fácilmente puede desviar a una persona que no está en la verdad para llevarlo por un camino equivocado. Entonces, ¿cómo es que ellos pudieron vencer? ¿Cómo es que ellos pudieron tener victoria? Pues no fue por su inteligencia, no fue por su fuerza, no fue porque tuvieran, digamos, algún discernimiento más allá. ¿Qué es lo que dice Juan? Ustedes pudieron vencer porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. En otras palabras, ellos vencieron por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ellos y el Espíritu Santo es mayor que el espíritu de los engañadores, es mayor que cualquier doctrina falsa que venga, es mayor que los milagros engañosos que podamos ver que realiza alguno de estos falsos profetas. Y el Espíritu Santo nos va a mantener en la verdad. Gracias al testimonio que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes, tú puedes evaluar hoy tu vida y saber cuál será tu destino eterno. Como puedes ver, las pruebas bíblicas para saber si el Espíritu Santo está en ti no es si hablas en lenguas, no es si tienes dones de sanación, no es si hablas profecías. No es si impones las manos y puedes curar a otras personas. Esas no son las evidencias que nos está diciendo Juan para saber si el Espíritu Santo realmente está en nosotros o no. No te dejes engañar. No dejes que otras personas te engañen y tampoco te engañes tú mismo. Si las contundentes evidencias del Espíritu Santo, que son la verdad en la fe y una confesión genuina de Jesucristo, no están en ti, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Juan? No eres de Dios. Es duro, pero ese es el engaño contra el cual estamos luchando, es el engaño contra el cual Juan está escribiendo, es lo que Juan está diciéndoles. Aguas, puedes llegar a Japón y no ver nada del tour que compraste. Puedes llegar al cielo y Jesús te va a decir: no sé ni quién eres. Ese es el peligro. Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse: ¿en verdad en mí hay amor por cada uno de los que están aquí sentados? ¿En verdad ese amor se manifiesta de formas tangibles? ¿Estoy haciendo algo por ellos? ¿O nada más les digo: ay, sí, tu problema está bien grave, voy a orar por ti? Y la verdad es que en la noche que oro ya se me olvidó y no oro por él. ¿Estás realmente haciendo algo, como dice Juan, de hecho y de verdad? Pregúntate, analízate. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si no está eso en tu vida, no está el Espíritu. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Ves la Biblia como una locura? ¿Lees la palabra de Dios y dices: híjole, esto está medio raro, mejor me lo brinco? ¿O dices: pues no lo entiendo, pero si Dios lo dice, lo voy a creer? Hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que son difíciles de aceptar, pero ¿realmente crees que tú tienes la verdad o la verdad la tiene Dios en la Biblia? ¿Estás creyendo en Jesús del Evangelio? ¿Cómo es tu percepción de Jesucristo? ¿Concuerda con lo que enseña la Biblia, con lo que enseñan los apóstoles? ¿O te dejas llevar por lo que has escuchado en el mundo, por lo que te enseñan otras personas? ¿Crees lo que dice la Biblia? Esa es la evidencia. Y cualquiera de nosotros puede, en verdad, evaluarse y saber si es de Dios o no. Por eso les digo: no se dejen engañar y no se engañen ustedes mismos. Busquen la evidencia. Busquen si está en sus vidas. Si no está, no son de Dios. Así de fácil. No busquen más allá. No busquen pretextos, no busquen explicaciones para decir: es que por esto. No eres de Dios, tan tan. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Si te das cuenta que el Espíritu Santo no está en tu vida, si te das cuenta que este testimonio del que estamos hablando ahorita no es una realidad en ti, ¿qué tienes que hacer? No dejes pasar más tiempo primero. Dios te está dando una verdadera revelación. Dios te está diciendo: hey, aguas. El tour que estás comprando es falso. Vas a llegar y no va a haber nada. Entonces tienes que clamar a Dios, tienes que pedirle que te salve, tienes que humillarte delante de Él y decir: Dios, yo no tengo la inteligencia para comprender tu palabra, yo no tengo la fe para creer en ti, pero tú ponlo en mí. Haz tú el milagro, haz tú ese milagro de salvación, pon tú esa fe en mi corazón, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de salvación. Dios hizo todo lo que necesitamos para ser salvos. Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, de tal manera que únicamente a través de creer en Él podamos ser salvos. ¿Quieren ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo. Pídele a Dios que ponga esa fe en ti. Es lo único que nos pide. Clamemos. Pónganse de rodillas, confíen en su pecado y pídanle a Dios que abra sus ojos, que abra sus oídos y que les permita entender el verdadero evangelio, que lo lleve al fondo de sus corazones, que lo puedan creer, entender, obedecer y después confesar con todo su corazón, de tal manera que esa confesión venga desde lo más profundo de su ser y que sea una confesión genuina, dando testimonio de que el Espíritu Santo está trabajando en ustedes. De eso se trata este pasaje. Probad los espíritus, y el primer espíritu que tienen que probar es el que cada uno de ustedes tiene. ¿Realmente el Espíritu Santo está en ti? ¿Realmente está en mí? Esa es la pregunta. Por el otro lado, si tú puedes ver el testimonio de Dios en tu vida, si tú puedes ver que en ti hay amor, si tú puedes ver que estás produciendo ese fruto hacia los demás y puedes ver que hay fe, el Espíritu Santo está ahí. Puedes tener la confianza de decir: ¿sabes qué? Yo voy a llegar al cielo, Jesucristo me va a dar la entrada, va a estar ahí y voy a pasar la eternidad junto a Él, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi vida de que está ahí adentro y puedo tener la certeza de que está ahí. Pero ahora esto es para humillarte y para darte la gloria a Dios, porque si tú eres capaz de entender el Evangelio, si tú eres capaz de tener fe, si tú eres capaz de ver y creer, es porque Dios lo puso en ti. Entonces tienes que caer de rodillas y darle la gloria a Dios y decirle: Dios, gracias, gracias porque me has salvado, gracias porque has puesto la fe, gracias porque solo tú eres Dios y solo tú pudiste quebrantar este corazón corrupto, este corazón duro, este corazón pecador que yo tengo, para llevarme a creer en ti y para poder ser transformado. Y el último punto es saber, hermanos, que cuando venga el engaño, cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación, tenemos una esperanza. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que reina alrededor. Y tú puedes agarrarte de eso. Y cuando venga la duda, recuérdatelo, predícate a ti mismo: mayor es el que está en mí, porque yo he visto su testimonio en mi vida y sé que me está transformando, sé que me ha hecho amar, sé que tengo una verdadera fe, sé que confieso su nombre. Mayor es el que está en el mí que el que está en el mundo. Y Él es el que me va a dar la victoria. ¿Cuál es la victoria que ha vencido el mundo? Nuestra fe en el soberano, todopoderoso, Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas de tal manera que es una palabra dura, pero tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Y tú quieres que no seamos engañados y que nosotros mismos no nos estemos engañando pensando que somos cristianos, que somos creyentes, que habitas dentro de nosotros, cuando puede ser que no haya ningún fruto en nosotros, Dios. Llévanos a contemplar nuestras vidas con sinceridad y déjanos ver si en verdad tu Espíritu está ahí. Y si no está ahí, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos para poderte ver, para poder escuchar tu palabra. Permite que llegue a nuestro corazón y transfórmanos, Dios, y sálvanos. Te damos gracias por todas tus bendiciones, te damos gracias por todo tu trabajo y te pedimos que tú sigas bendiciéndonos y llevándonos a creer en ti, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.